Bienvenidos a Metal Prog Podcast, un podcast donde tres fanáticos discuten y defienden su estilo musical favorito. En este lugar no vas a encontrar lo políticamente correcto. Nosotros decimos lo que pensamos. Cada integrante de este podcast presenta un disco icónico de su estilo musical, pero ¿les gustará a los otros dos? ¿En manos de quién estamos?
Están en manos de Guido Vilariño, el Rey Tut, el fanático del rock progresivo, y me acompañan mis amigos.
El Bombi, el fanático del heavy metal, el hard rock y Queensryche, que no es ninguno de los dos, parece.
Y mi nombre es Ángel Apeni y yo soy el fanático del pop y el pop rock.
Así que bienvenidos y bienvenidas a una nueva parte de un nuevo programa.
¿Qué nos trajiste?
Del programa número 15.
Ah, perdón.
De Metal Prog Pop.
Por favor, te lo pido.
O Prog Pop Metal Cast.
¿Qué día es hoy?
Hoy es un 25 de noviembre del año 2018 y es nuestro programa aniversario, la parte 2.
Pero hay gente que quizá no escucha en forma cronológica los programas, entonces
explica por,
por qué estamos así todos cambiados. ¿Qué pasó?
Lo que pasó es que, bueno, es nuestro programa aniversario y como somos así muy eclécticos, muy prog, hemos decidido alterar los roles hoy y a mí, que suelo traer los discos del metal y el rock pesado, me toca... Bueno, me dieron la misión de traer un disco de metal, de rock progresivo.
Muy bien.
Y bueno, elegí el disco que voy a contarles hoy un poco, que es un disco de una banda que se llama The Mars Volta.
Muy bien, bárbaro. ¿Querés que ya lo llamemos a Mark?
Llámalo a Mark.
Vamos a llamar, pasa a Mark, entonces, y ponenos el disco, por favor.
En Metal Prog Podcast llegó el momento de presentar el álbum a analizar y una breve reseña de la historia de la banda. Adelante, muchachos.
Adelante, Tut, querido amigo.
Bueno, bienvenidos.
Fanático
entonces,
del rock progresivo.
El rock progresivo, sí. Es el sueño húmedo de Ángel este. Tut, fanático del rock progresivo.
No lo puedo creer, boludo. A ver,
¿qué traje? Este momento está teniendo un eargasm.
Eargasm. Bueno, traje un disco de una banda que se llama The Mars Volta.
Sí.
Es una banda... Les voy a contar un poco la historia brevemente, no voy a extenderme mucho.
Muy interesante la historia.
Es muy interesante porque tiene mucho previo.
Sí.
Bueno, la banda se forma en el 2001, pero tiene una historia previa que hay que entenderla, ¿no? Porque cuando se habla de Mars Volta se habla de la historia de dos músicos, uno en particular, pero dos, que es como son la dupla.
En realidad son la dupla y la banda de Mars Volta.
Sí. Esta dupla son Omar Rodríguez López y Cedric Brixler Zavala.
Buenos nombres.
Buenos nombres.
Muy buenos nombres.
Omar Rodríguez López podría ser baladista mexicano.
Y bueno, Omar es nacido en Puerto Rico. Es inmigrante en los Estados Unidos y Cedric es hijo de inmigrantes mexicanos. Ellos nació en California, pero bueno, se conocen ellos a los 12 años en El Paso, Texas.
Sí.
En el colegio, en su época.
El Paso, que es, para que la gente que no lo sabe, en forma geográfica, está muy pegadito a la frontera norteamericana o Estados Unidos con
México. Es uno de
los
cruces fronterizos que tiene Estados Unidos.
De hecho, el nombre ya te lo dices, El Paso.
Exacto.
Sí, otras bandas de la... Una banda muy conocida de esa regionalidad es una banda que se llama ZZ Top.
ZZ Top. Ah, no sabía que eran de ahí.
No son de ahí, son de Texas.
De la zona.
Pero tienen mucha referencia al Paso.
Al Paso, Texas.
Como lugar. Es como lugar importante en Texas.
Bien.
Anyway. Ellos se conocen a los 12 años y en el 94 empiezan a tocar juntos. Y Omar, Cedric, con varios otros, entre ellos un tipo que se llama Paul Hinojos. Hinojos como... Sí. Paul Hinojo como la planta, ¿viste?
Bueno, varios. Hinojos.
Paul Hinojos y muchos más, pues siempre son muchos en
más
la banda.
Hinojos, sí.
Es muy difícil hablar de cómo está formada la banda porque la banda es mutante. Por eso se habla de ellos dos que son... Básicamente, Rodríguez López es el músico, el compositor fundamental, y el otro es el cantante y letrista, por lo general. Aunque, bueno, hay letras que también hizo que hizo Rodríguez López. Pero bueno, ellos en el 94 arman una banda que se llamó At The Drive-In. Uh-huh. Que es una banda que hace poquito vino a tocar acá. Que sigue activa. Bueno, ellos sacan 4 discos con The Driving. Y en el 2000, medio que lo... O sea, ellos... son 6 años, ¿no? En el 2000, medio que se empiezan a embolar, que...
¿Qué estilo es At The Driving?
Bueno, el tema es ese. At The Driving es este rock punk de los 90s. No sé cómo decirlo de otra manera. Es medio única porque, a ver, estamos hablando de Rodríguez López. Es un tipo que nunca hizo nada muy estándar. Pero no deja de ser medio pop, medio rock punk, así. No sé cómo explicarlo. Noventoso, hay que escucharla. Es una banda que hay que escucharla. Me parece una buena banda. Así que... si hubiese un miembro punk, tal vez lo traería. Es una buena banda. Pero bueno, ellos, después de estar tocando desde siempre juntos, ¿no? Desde la adolescencia, con todos ellos, con toda la banda de Start Driving, medio que, bueno, había quilombos de drogas, estaban aburridos, no sé. Y lo que pasa es que Rodríguez López dice, yo necesito contar más cosas, hacer otro tipo de música. Entonces, en el 2000 medio que se abren... Pero se abren él y Cedric, porque, digamos, ellos siempre juntos. Hasta en algún momento, ¿no? Pero, digamos, hasta entonces siempre juntos. Y se acerca dos músicos aparecen. Una bajista que se llama Eva Gardner, que es...
¿Qué hembra?
Pegó en el palo.
Eva Gardner. Bueno, que curiosamente después tocó con Moby la mina, ¿no? Y con Pinky, o sea, es muy conocida.
Siempre le
y un,
fue mejor que a los amigos.
Y un baterista que se llama Blake Fleming. Y ellos ahí empiezan a elucubrar un proyecto que se llamó De Facto. Que es un proyecto muy interesante que hace algo completamente distinto. Hace un género que se llama dub. Que el dub, para quienes no lo conocen, es como un reggae electrónico, lo-fi, que es básicamente es música para estar muy fumado y pasarla bien y cagarse de risa. A mí me gusta mucho la banda que hicieron De Facto. Yo, de hecho, el género lo conocí con ellos y después me junté con un amigo que me contó toda la historia del género, que nace en Jamaica, etc. Es interesante. No es ni metal, ni prog, ni pop.
No, yo lo conocí por los Cadillacs también.
Pero bueno, claro. Y
casualmente...
Lo loco es que, bueno, ellos... En ese año, en 2001, es el único año que tiene de vida la banda, 2000-2001, sacan 6 discos. No, perdón. 2 discos, 3 EPs y una cosa más.
Una barbaridad. Como,
básicamente, el pibe, Rodríguez López en un año. Pasa que también al ser tan electrónicos ampliado, quizás es como muy de eso, ¿no? Ellos siguieron tocando después, se siguieron presentando en vivo mucho tiempo, pero no sacaron nada más. Y lo que pasa es que empiezan a tener química con Eva Gardner y con Blake Fleming y con otros músicos que empiezan a aparecer durante De Facto. Y le pasa a Rodríguez López que dice, bueno, quiero ir más allá, quiero probar otro tipo de musicalidad, ¿no? Quiero ir al extremo de lo que soy capaz de hacer. Y medio que arman este proyecto que se llamó De Mars Volta. El nombre de la banda, De Mars Volta, viene, no lo dije antes, viene de un poco de la filmografía de Federico Fellini, el neo-sarasa italiano, que no me acuerdo el nombre, pero... Y bueno,
el neo-dantesco.
Claro.
Neo-bizarro.
Medio bizarro, pero la palabra Volta, y ellos también se apoyan en eso, y la cultura romana y la mitología para Mars. Entonces es como que meten... El dios de la guerra, Marte, con Volta. Mira. Bueno, es como una cosa así. Porque a, Rodríguez López le gustaba mucho esto. No se lo tomaron muy en serio, pero es un nombre que quedó bastante bien. Bueno, y en 2002, después de este año con De Facto y de grabar con De Facto, sacan el primer EP, que se llamó Tremulant. Que no pasó mucho con ese disco, pero fue como un test of wills, digamos.
Claro.
Un test of wills. Escuchen nuestro programa de los 90 sobre Magellan. Bueno, y empiezan así a explorar este tipo de música más progresiva, más jugada, con muchos músicos. O sea, la verdad que todos los discos de Mars Volta tienen como, no sé, como 8 o 10 músicos.
2, 4, 6, 8, son 9.
Sí. En este disco,
¿no? Va, y empiezan a hacer esto.
John Frusciante, claro, como invitado, en realidad.
Claro, bueno, y Frusciante. Bueno, el Rodríguez López hace muy amigo de Frusciante a partir del 2000-2001, cuando empieza con De Facto, lo conoce después a Frusciante, se hacen muy amigos, sí. Y siempre lo invita, o sea, lo invita a tocar, de hecho grabaron discos juntos, tenía una relación muy estrecha. Y era un tipo que a Rodríguez López le enseñó mucho de cómo expresarse con su guitarra. Uh-huh. Y de hecho notás que hay mucho de Frusciante en lo que él hizo después. Bueno, uno de los testimonios que da de cómo arranca todo esto, Mars Volta, Rodríguez López cuenta que él, el tipo de música este progresivo, que es básicamente cuando él empieza a pensar más allá de lo que podía hacer con At The Drive-In, dice, ¿qué más puedo hacer con lo que sé? Porque el tipo realmente es un multi-instrumentalista, es una bestia, Reyes López.
Sí, tiene toda la, vos lo ves y tiene toda la pinta del nerd musical.
No, es una, voy a comentar cómo lo conocí, porque lo conocí en un lugar totalmente distinto a lo que están hablando.
Ah, sí. Ok, bueno, dale. Y ellos, Rodríguez López conoce un tipo, un artista del Paso, que se llamaba, porque falleció, Julio Venegas. Julio Venegas, que le decían Serpentaxt. Él es el que le, cuando estaban a The Driving en el 2000 por ahí, le muestra la música progresiva. Le dice, vos estás para otra cosa, podés hacer otra cosa, no es que dejes de hacer esto, pero fíjate todo este espectro de la música que no conoces, claro, que podés, bueno. Y
lo llevo por el camino del mal.
Sí. Bueno, por fuera del punk rock, digamos, ¿no? Y bueno, finalmente este tipo tuvo una sobredosis y estuvo en coma, Julio Venegas. Y ellos, bueno, el tipo se recupera, pero después se suicida tirándose de una autopista, ¿no? Un quilombo. La cosa es que ellos, a partir de eso, graban el primer long play de Mars Volta, que es un poco la historia, o sea, es una historia ficcional, todos los temas están como parte de la misma historia, que es alrededor de la vida de este tipo, de Julio Venegas. Y el primer disco se llama The Lost in the Comatorium, y habla de un poco de esto, de la sobredosis, de estar en coma, en un lugar que te vas a recuperar o no, bueno. Pero suman como productor un tipo que se llamó Rick Rubin, y Rick Rubin le enseña, dice Rodríguez López, que él tenía toda la música, pero viene Rick Rubin y le dice, pará, esto está bien, es tremendo lo que estás, pero no, vos no estás pensando que del otro lado hay alguien que escucha. Entonces como que le enseña a empopizar en cierta, claro, forma, o a, digamos, diluir un poquitito lo que él proponía. Entonces ellos estaban muy contentos con el resultado, pero ahí Rodríguez López dice, listo, ya entendí, ya aprendí lo que voy a aprender de este tipo, no lo llamo nunca más.
Claro.
Entonces, el primer disco de Mars Volta es por ahí tal vez el más progresivo, el más rebuscado que tienen.
El menos comercial, digamos. O menos.
Probablemente.
Es más, sí, difícil de escuchar, quizás.
Probablemente, pero bueno, también es la ópera prima. bueno, digamos, nada. Pero no, lo loco es que sacan un disco, en el 2003 lo sacan, y llega al puesto 39 de Billboard US. Un disco de progresivo en el 2003.
Sí.
De una banda que no conocía a nadie. También que conocían a The Driving y qué sé yo. Pero bueno. Y a eso sumale que era tipo el momento en que estaba cayendo la industria de la música con la crisis del MP3.
Claro.
2003. Bueno. Nada, el disco es la historia de este tipo. A ellos con esto medio que le van bien, es como su prueba de fuego, medio que los aceptan. Empiezan a moverse y empiezan a moverse para hacer su segundo disco, su segundo long play. Ellos van sacando EPs y sencillos por el medio, o sea, hay como toda una discografía cronológica de Mars Volta que no vale la pena mencionar, pero sacan en el 2005 su segundo disco, Long Play, que es como el disco que la pega, que se llama Francis the Mute. Francis the Mute, sí, de vuelta, es un disco también de una historia, de ficcional.
De un mudo. Una muda.
Algo así, es así. Jeremy Ward, que era un tipo que estaba con ellos, que fue como el artista sonoro, o un tipo que trabajó el sonido de la banda y la expresión sonora de la banda hasta que se murió. Falleció años después, pero trabajó con la banda. Él, antes de hacer música, había trabajado como repoman. Para quienes nos escuchan o quienes no saben, un repoman es cuando vos perdés un juicio en Estados Unidos por posesión de algo, o no sé, cuando dejás algo en garantía, sí, dejo en garantía mi auto en tal contrato y no puedo pagar, o un préstamo, viene alguien y se lleva tu auto.
Claro.
Eso es un repoman.
Sea como sea.
Ah, ok. Claro,
es un reposicionador. Repossession es en inglés. No sé la traducción en español. La cuestión es que en uno de los autos que había recuperado encontró un diario. Este tipo, Jeremy Ward. Y el diario hablaba de la historia de una persona que era adoptada y que no conocía a sus padres, y es como la historia de cómo fue buscando a sus padres. Él iba dejando en el diario. Y él lo que encontró que era muy parecida a la historia de su vida. Encontró similitudes, sí. Y básicamente arman una ficción alrededor de eso y arman el disco de Francis the Mute. Lo loco es que, bueno, obviamente Omar escribió todas las partes musicales, pero, o sea, es un tipo que siempre apuesta y dijo, yo voy a hacer algo más acá. Y agarró la técnica de Miles Davis, de decirle que le prohibió a todos los músicos y no permitió que ninguno de los músicos escuche ninguna de las partes de los otros cuando grababa. Los obligó a todos a grabar con metrónomo. Ni su contexto ni nada. Dicen, vos tenés que hacer sonar este tema como si fuera un tema tocando vos solo y tiene que estar bueno. Hizo eso. Bueno, nada, hicieron eso. Y lo loco es que vos decís, bueno, ¿qué tan exitoso puede ser un disco así? Número 4 de Billboard.
Mirá vos. ¿Cuál es la tapa del tipo que está abriendo la boca y sale una...
No, ese es el primero, de Lost in the Comatorium. La segunda es el que es una persona con un pañuelo en la cabeza dentro de un auto.
Dentro de un auto, sí.
Sí. Bueno, bam, boom, éxito total, gira por todo el mundo. Y cuando terminan de girar, Omar se va a Ámsterdam y escribió él solo todo lo que fue este disco Unprotected. Sin las letras, ¿no? Pero de vuelta, el trabajo siempre es Omar y Cedric. Y bueno, este disco como particularidad es que es el primero que no cuenta una ficción sobre algo de la vida real, o sea, la versión ficcional de un hecho real, sino que es un disco conceptual alrededor de una temática, pero no es que va contando una historia. En este caso en particular es todo sobre mitos cristianos y cuestiones de...
Claro, exactamente.
Que de vuelta también es un éxito, llega al número 9 en Billboard. Es como... Es una cosa medio rara eso, que la pegó una banda de prog que la pegó de la nada, haciendo música muy extraña y muy difícil.
Hasta en el Lollapalooza aparecieron.
Sí, bueno, de hecho yo los vi en el 2008 cuando vinieron a Argentina. Sí. Así que... recitales se caracterizaban por ser como muy caóticos, había mucho... O sea, eran como muy rockeros para ser progresivos. Sí. Tipo, rompían la escenografía, hacían quilombo, la gente tipo estaba en cualquiera. Era una experiencia muy interesante de Mars Volta. Bueno, en particular en este disco, que es el que voy a contarles, que es Unprotected, del 2006, Omar Rodríguez López toca la guitarra, el bajo, el sitar y toda la dirección de sonido y de la composición. Cedric canta y toca un instrumento llamado tampura en el último tema. Después tenés a Juan Aldeate en el bajo, John Theodore en batería, que es la última vez que graba con de Mars Volta, que lo echan porque no quería seguir, o sea, no le gustaba salir de gira y como que bajaba la onda.
Claro.
Que para mí, a nivel de grabación o de composición, o sea, de ejecución, es un bajón porque este baterista para mí para mí la palabra es atleta.
Sí, es un tipo
que es un atleta, es un animal. Yo cuando los vi acá ya no tocaba, yo no estoy con ellos, pero nada, bueno. Tocaba su hermano, Marcel Rodríguez López. Percusión, batería, sintes, otra percusión también. Hay teclados, hay flauta, saxo, tenor, bajo, clarinete, bajo. Hay de todo. Y en este disco, las guitarras principales, que son las más expresivas, las melódicas, son todas de Frusciante.
Sí.
Las compuso López, pero las toca Frusciante. Es un disco muy interesante. Y lo elegí porque es el disco con el que yo conocí de Mars Volta. Y no tengo mucho más para decir de la historia de la banda hasta este momento. Así que, ¿qué te parece si vamos a escuchar un poco el disco?
Yo, antes de empezar, quiero contarles que Mars Volta, yo siendo el verdadero fanático del prog,
nunca
lo escuché a Mars Volta. Es decir, Tut una vez se me acerca y me dice, tenemos que hacer este tema. Cuando hacemos Leche en Polvo, me dice, tenemos que hacer este tema, un tema de Mars Volta.
Y paréntesis, dije, busquen Leche en Polvo todo junto en YouTube y van a ver canciones que hemos hecho
la
juntos.
Promoción de Leche en Polvo.
No está mal.
Es un lado B, es un alter ego de Leche en Polvo.
Bueno, y lo escuché y dije, bueno, sí, tú ya lo vamos a hacer.
Lamentablemente lo venía escuchando desde el primer disco.
Bueno, entonces vamos a empezar con... Vicarious Atonement, ¿cómo se pronuncia esto?
Vicarious Atonement.
Perfecto.
Que habla de que a ojos de Dios, supuestamente el martirio de Jesucristo fue legal.
Garpó.
No, fue o sea, garpó, estaba
garpó,
en la, en
garpó
la,
lo que tiene que garpar.
Fue correcto.
Perfecto. Y empieza así.
¿Por qué se ríen?
Porque...
¿Cuántos discos llevamos escuchados? 48, 45.
Ah, nos falta eso. Ahora voy a sacar la cuenta.
Bueno, yo me 40 y pico.
Bueno, esta canción es ante todo una introducción al disco.
Sí, sí, sí.
No es...
Una forma muy rara de empezar un disco.
Bueno, de eso de eso voy a hablar, pero el orden de los temas es algo muy interesante. Hay toda una... O sea, hay kilómetros de bytes en internet hablando de cómo se eligió el orden de los temas. Algo que van a notar es que casi todos los temas terminan de forma abrupta.
Sí.
No hay conexión. Y hay teorías que dicen, no, mira, el orden del disco es otro y vos tenés que conectar los temas y encontrar el orden correcto. Hay otros que dicen, no, se conecta con tal tema de otro disco.
Es muy pro.
Bueno, y hay otros temas que te dicen, no, es el orden correcto porque si vos escuchás la tonalidad de todos los temas, es simétrico. Este tema está en do, el siguiente en si, el siguiente en mi, después y vuelve así, okay. Y termina siendo algo simétrico. Es como una cosa muy rara. Y esta es una de las cosas que, de todas maneras, dicen, pero pará, ¿por qué? Y bueno, si vos ves el nombre del disco, que es Amputecture, que es como una mezcla
una combinación
de... Sí,
de...
el término es...
de amputación y arquitectura.
Se llama portmanteau. Formanto es el es eso, combinar distintas palabras para
armar una palabra
para,
nueva.
Claro, y es amputación, tecnología y arquitectura.
No entiendo dónde entra tecnología.
Tech. Porque es con CH.
Ah.
O de técnica. La cuestión es que podría decir eso, que están cortados a propósito porque es como amputarlos. Entonces, como hay un montón de discusiones al respecto, nadie sabe bien cómo es, y él nunca dijo muy bien.
Ellos, claro, ellos no tiran la data y dicen, bueno, arréglense y digan lo que quieran. Que
a veces dicen algo, pero no tiene tanto sentido.
Es como la letra de los redondos.
Claro, más o menos.
Pero bueno, podemos ver ya que hay mucho ambiente.
Sí, que no pasó nada todavía.
No pasó nada, pero todo
con un ambiente.
En mucho pedal, mucho bueno, efecto.
Esto es muy frustrante. Los discos solistas de frustrante tienen mucho de esto. bueno, y a las, creo que ahora empieza la voz.
Mucho ruido extraño. Un jamón. Muy raro. Medio box continental.
Para mí es insufrible.
Muy fácil, ¿no? Muy todo como así, como distorsionado, o sea, como sucio.
¿Sabes la que me hizo acordar esto? Esto y varias partes. ¿Viste cuando agarrás un programa de estos de edición de música? Que tiene un montón de pedales y
empezás a
y decís, jugar. Uy, a ver este botón, uy, qué bueno. A ver, y este, y los tipos hicieron eso y me dieron todo.
Vos lo dejás pasar, ellos lo graban.
Ellos lo graban.
Ellos meten mucho. O sea, sí, siempre es muy empalagoso.
Pero lo que tiene es que cuando tocan en vivo suena igual. Va, lo que yo vi,
Bueno, sí, puede ser.
Es decir,
los agarraste en un buen día.
Ah, no, hay arreglos que
la ejecución
están muy
es muy buena. Quizás el sonido no está bien hecho en el recital, no, pero, inclusive... pero la ejecución de ellos es
impecable.
Pristina.
Es impecable. ¿Crees que pasemos a. De este tema hay algo más?
Mira, no.
Como los últimos segundos.
Es esto hasta el minuto 5:20, que empieza una parte como de bajos y teclados, pero no es nada más que eso. Es un gran clima este tema.
A ver, voy a poner 5:20. El tema dura 7 minutos.
Tendríamos que redefinir entre los tres que es algo aburrido realmente, porque me parece que tiene el concepto medio complicado.
No, este tema, si el disco fuese todo así, sería un embole.
Pero son 7 minutos igual.
¿No? Es prog. A ver. Es prog. ¿No? Me dijeron tema raro de más de 4 o 5 minutos.
Está jugando la cartita de prog. ¿No?
Bueno, tiene un este disco tiene un tema de casi 17 minutos. Sí. Así que creo que cumplí.
No,
totalmente. Sí.
Bueno, pero tiene esta parte, nada. Si querés poner. Este tema termina con sonidos raros y clarinete y corta abruptamente y sale a. Y empieza con el segundo tema, que es tetragramatón.
Pongo los últimos segundos.
Dale.
Entonces. Esta no sé si es para vos,
Para mí es
música. Es música contemporánea.
Claro, eso es más. Ahí está. Ahora sí.
Pero empiezas sin asco. Golpe al medio de la jeta y te das cuenta, para este batero es un animal.
No, pero yo quiero que escuchen esta guitarra. ¿A quién les hace acordar?
Algo pro, seguramente.
Este es el hijo bobo de King Crimson.
Sí, 100%. Ah. 100%.
Es un King Crimson berreta.
No sé si tan berreta. No, es. Mirá.
Esto es pretencioso al pedo.
No quiero. Es que pretencioso.
En el 2008 hacer esto es pretencioso al pedo, porque ya lo hizo Fripp. 35
sí,
años
sí,
antes.
Sí, pero nadie estaba haciendo esto, boludo. Y estos pibes agarraron.
Pero ya estaba hecho, ¿para qué ibas a hacerlo de vuelta?
Mirá quién habla del pop, boludo.
Bueno, no, perdón, yo soy del metal.
Hoy sos el del metal. ¿Qué?
Ese es novismo musical.
Vos sabés que no lo quiero quemar de entrada, pero es un disco que me costó muchísimo escucharlo. Muchísimo. Yo dije, ahora los entiendo, mis dos compañeros.
Cuando traes una de esas.
Cuando traigo.
Yo el problema que tengo es. Estoy en, con un grupo de gente que es fanática del rock progresivo, donde nos conocimos con Ángel. Sí. Que bueno, yo entré ahí porque justo en el momento que se armó ese grupo estaba. Yo estaba escuchando progresivo, pero me duró poco. Me curé rápido.
Bueno, perdón, pero como puedes escuchar, toda esa parte, un despliegue de música, y después algo medio baladón o casi un vals, casi.
En este tema, donde si moves la púa, cae en cualquier cosa todo el tiempo.
No, pero hay una cadencia.
Es para vos.
De hecho.
La cadencia de no tener cadencia.
¿Ves? Esto es una estrofa.
Ahí, este me hace una estrofa. A Crucis. La guitarra de fondo. No me separan de mí, una cosa así.
A mí me pasa que de una banda que hacía medio punk rock de los 90, pesada, hardcore.
Es increíble.
O sea, el género de es puntualmente es post-hardcore. Pero mirá lo que hace ahora. Como engancha.
Un jamón de fondo. Eso, ¿quién usa con jamón?
Y con una frescura de pibes, de inmigrantes del paso, que no tenían nada por perder y todo por lograr. Entonces yo veo eso, una búsqueda re genuina, obviamente honrando a los grandes popes del pasado, como King Crimson, pero con identidad.
Sí, sí,
identidad más. Le compro más a The Driving que esto, la verdad, a los inmigrantes del paso. Lo veo mucho más honesto a The Driving que...
¿Qué estabas contando, Bombi?
No, como lo escuché desde que empezó de Mars Volta, porque fue una banda que a muchos amigos prog le encantó en su momento. Y mirá que lo intenté por todos lados, Por todos lados, si era
entrarle un disco
otro, no. Y te digo, el Crimson, dentro de todas muchas cosas, el disco que trajiste vos justamente para ir no mucho, pero me gustan cosas raras. Pero me parece tan pretencioso esta banda.
Sí, pero esa es la discusión que siempre tengo, es decir, el adjetivo pretencioso. ¿Por qué es algo tan... Se lo tiene que ver como negativo?
No es negativo. Es.
Sí,
o sea,
es.
El tipo te muestra que hace otra música. De hecho, yo lo conocí a Omar Rodríguez López porque era el novio de una cantante de pop mexicana que se llama Jimena Sariñana. Y le produjo un disco. Ajá. Y ahí me enteré quién era Omar Rodríguez López.
Claro.
Y los temas los había compuesto él. Y eran temas pop.
Bueno, pero por eso ahí ves la diversidad que tiene el tipo.
Totalmente, sí. Bueno, sí. No te voy a negar que es un... crack el pibe.
Claro.
Pero yo siento personalmente que sacar esta banda es volverse pretencioso al pedo.
Pero yo te voy a decir algo que ellos hacen, que Crimson no hizo y que tiene que ver con la época. Esta es una banda que incluye componentes pesados del heavy. Porque ellos hicieron ese post-hardcore. Claro. O sea, es una banda que fue puerta de entrada al rock progresivo para muchos metaleros. Más jóvenes que yo incluso. De hecho, no, o sea, de todos los metaleros que conozco que aman King Crimson hoy, entraron por acá.
Claro.
Y
llegaron
a Crimson de esa canción. Claro. Pero verá.
Algo muy interesante. Reverse. No se puede bailar.
No. Lo anterior tampoco.
Y ahí taca.
Es una anarquía sónica.
Es inescuchable.
Bueno, es lo que te gusta a vos.
En verdad te estás describiendo. Está bien, te estás poniendo en mi lugar.
Pero vos sabés que me costó mucho, boludo, escucharlo. Me costó horrores.
¿Vos sabés lo que me costó a mí Starless and Babel Black?
Me imagino. A mí también me cuesta escucharlo. Pero le fui entendiendo la onda al final.
A mí me pasó lo mismo. Mars Volta es una banda que a mí no me gustaba al principio. Claro. Me forcé a escucharla. Por varios motivos, pero me...
Esa voz, boludo.
La voz es insoportable.
Es insoportable.
Fumable. Hiperagudo.
Sí.
Hiperagudo.
Infumable.
Cuando quieres.
Yo por momentos pensaba, ¿esto está procesado o será
no,
así?
No,
y el,
sí,
y el tipo canta así, en vivo.
Era así. Ya no.
Perdió un poco la voz. Le cambió.
Y sí, son 20 años después.
Le bajaron los huevos.
Y sí. Bueno, Ahora creo que empieza la parte 2 minutos 5.50 más o menos.
Sí, que empieza, dice, vamos a probar todos los pedales posibles.
Frusciante. Sí. Esto es influencia de John Frusciante. De hecho, si vos escuchás, hay un disco...
Toca tres notas, pero le pone tanta cosa. Que es in... Eso sí que es insoportable.
Estás hablando de Robert Fripp también, ahí.
No, boludo, pero...
Robert Fripp no usa tanto.
Claro.
Pero si yo lo fui a ver al G3 y era el sentado con siete torres de racks. Sí,
okay. Pero
y...
eso, estamos pero, hablando del...
¿Y es eso?
70, pero eso no es King Crimson.
¿Qué carajo importa?
Eso es Robert Fripp.
Todos pero es como años. Decir, fui a ver a Roger Waters y no Pink Floyd. Pará, boludo, lo mismo.
No, no es lo mismo, boludo. Justamente, vos lo dijiste.
¿Qué?
Que Roger Waters, la cagada que se mandó fue irse. Es decir, sí, él no era bien. Todo él, todo está era bien, Pink Floyd.
Pero vas a escuchar Pink Floyd igual.
Sí, bueno. pero...
bueno, tiene todas estas partes, qué sé yo. Si querés podemos pasar al minuto 8.10.
Sí, vamos a pasar al tema siguiente.
Que yo dije, empieza la parte a piani. Tengo muchos momentos en este podcast que voy a decir la parte de piano.
A ver, bueno, vamos a ver. Ahí empezamos con el minuto 8-8. 8-10. Esto es King Crimson, boludo. Sí. Me gusta mucho esto.
Pero no está mal que unos pendejos del sur de los Estados Unidos retomen
esa No, bandera. Me parece fantástico. Por eso... Al principio no me gustó, pero dije, bueno, está bien, hacen un homenaje. Pero después lo empecé a entender.
Empiezan a tener su onda.
Yo les recomiendo a los oyentes, que a esta altura ya nos están por abandonar quizás, es que no lo hagan, porque les recomiendo fervientemente que lo escuchen varias veces. Es un disco que cuesta.
Cuesta.
Llega un momento que yo creo que a la sexta, séptima vez que lo escuchás, haces el clic
no.
Y ahí entendés.
No.
Por lo menos lo que le gusta el prog.
Si te gusta el prog, te va a gustar.
Mi estrategia con este tema fue siempre, con este disco y con casi todos los de Mars Volta, es primero escuchar. Casi todos los discos tienen un tema que es muy hetero.
Este es muy. Este es justo el tema. Espera, escucha esta parte. Esta es la parte más amable dentro de todo el disco. Del no, tema, por lo menos.
Tema. No, el tema tiene temas más.
Este es un tema muy difícil, son sí. 17 minutos.
Bueno, es el.
Álgidos.
¿Cómo se llama ese tema?
Supper's Ready.
No, pero uno de. Creo que era uno de los de. Lo de Jethro Tull, de que la segunda parte del disco, que también son como 40 minutos.
Es. No, el de Jethro Tull fue es A Passion Play y todo. Sí.
Ah, bueno. Todo el disco es un
todo
tema.
Todo el disco es un
bueno,
tema.
Entonces, toma.
Claro, pero yo te comparo estos 17 minutos con los 17 minutos de Dogs.
Ahora empieza minuto 11,
y no es una cuestión de la longitud.
Estamos en los casi 10 minutos del tema.
Bueno.
¿Y cuánto falta?
Bueno, en 10.30 vas... Ahora igual vamos avanzando, pero en 10.30...
10.40 muy crimisionada.
Cambia, pero se va a la mierda. O sea, 10.40. Es como se va a un punto que es decir... Che, me pasa también con este tema en particular, que es... ¿Era necesario tanto?
No.
Ah, bien. El saxo ese es muy crimsoniano.
Y muchos sí. Mucho
ni pies ni cabeza de este tema. No tiene ni pies ni cabeza.
No,
sí, es que está dentro de una licuadora.
Sí, pero Amputecture. Ah. Amputecture.
Bueno, es una bosta, boludo.
Es difícil de escuchar.
Es difícil, pero es eso. Hay que escucharlos. Estos temas hay que escucharlos de a uno. Tratar de.
Hágame caso, no pierdan el tiempo con este disco. Hay tanta música linda para escuchar.
No, pero hay otros temas que son más amables.
Sí, bueno, es verdad, en el disco.
La voz se pone densa por un momento.
Pero bueno.
Ni siquiera me ayudó la voz. El cantante es muy bueno.
Acá va y sigue y vuela hasta el final, medio que sigue medio en esta onda.
Yo tengo que ahora viene una parte muy linda de saxo, que ahora no me acuerdo. Apenas 10 segundos faltan. La cara de Bombi es fenomenal.
No, por eso dije, en los 40 y pico discos que pasamos, que jamás sufrí tanto con un disco como con este.
¿No? Ahí viene el saxo.
Fue peor que...
Esta parte. No digo que sigue en esta onda casi hasta el final. Que.
Se pone nervioso el Bombi.
Este disco no, vale, me dice Jethro Tull. Jethro Tull no me gustó.
Y este te enferma directamente.
Este me enferma.
Lo logré.
Es lo que están buscando ellos.
Claro. Lo logré, soy prog.
Hay una parte, minuto 13, lo puedo adelantar.
Sí, sí.
Donde la guitarra se va. Espera. Ahí va. Escuché la guitarra. está fuera de escala, algo, sí, algo sí, pasó. Sí. Pero queda bien.
Claro que queda bien. Música atonal.
Bueno, sí, como viene el tema, cualquier cosa que tires ahí dentro va a quedar bien.
Hay un canario de fondo que
está en cima. Me lo imagino más Rodríguez López. Uno, che, se metió un. Déjalo.
Déjalo.
Más sustancia, diría Torrente.
Claro, claro.
Bueno, y si querés, después vuelve al estribo, vuelve al arreglo al principio.
¿Estribo? Sí. Y en el minuto 14:40 hay un buen momento que lo voy a adelantar y lo voy a poner. Yo te ayudo, tú. Sí.
Ese es el estribo.
Ahí viene. Muy bueno. Robert. Robert. Muy bueno. Pero puro, genuino.
Es muy bueno, claro. Y este es el arreglo al principio. Así empezó, claro, el tema.
Pero te liquida.
Esto no es para que te acuerdes que era la misma canción.
Este es un tema que te caga trompadas. Estoy liquida, de acuerdo con ustedes. Te caga trompadas.
No, a mí me aburre, ¿no?
Pero bueno, es como si pasás este tema.
Ahora viene algo. Sí, viene, para mí viene un remanso ahora.
Viene todo un. Hay toda una parte en el medio.
¿El tema que viene? Sí, ¿Vermicida?
Vermicida.
¿Pongo Vermicida?
En verdad, lo que me mató los gusanos de la panza fue este tema. No Vermicida. ¿Eh? El que me mató los gusanos de la panza fue este tema.
Y el final, ¿viste lo que es el final? Sí. Tiene sentido. Bien prado, bien prado.
Está bien. Cumplió con la consigna. Sí. Y ahí está. Y así, despacito, viene el tema 3. Vermicide.
Un valsecito.
Acá, escuchá los. Aquí dice, bueno, a ver este pedal para qué sirve. Cuando empieza a cantar, ¿vos viste los efectos que ponen? Que se corta de repente. Sí, 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 una cosa rarísima.
Pero esto me resultó un poco. Tuve dónde agarrarme acá.
Y acá sí.
Es el primer tema, yo puse el primer tema normal del disco.
El efecto.
¿Qué digamos? No, serio, los...
Bueno, no, está
bueno. Es buenísimo, boludo. Muy bueno.
Es frag, es frag.
¿Qué decías?
No es una canción.
Sí. Es un tema así.
Yo me muevo más tranquilo en estas aguas.
Es una estructura. Ahí
tiene una estructura, sí. Es por eso que es el tema normal. Lo que iba a decir es eso. Es este tipo, o sea, Mars Volta tiene, además de muchas canciones como la que escuchamos recién, tiene de estas que son muy de radio, que podrías poner en la radio, dentro de todo. Digo, con el disco anterior en Francis de Mute, hay un tema que se llama The Widow, que fue un hit en la radio. Y es un tema medio de esta onda.
Claro.
Es como un tema más clásico, más. Esto es la parte popera que hacía el chabón.
Sí, es un alternativo de la época.
Simplemente no lo hacen todas las canciones ese recurso, pero en algunas canciones las diluye, si querés, algo diferente.
Algunas canciones son canciones.
Sí. Esos efectos es buenísimo. A ver este botoncito para que sirva.
Por el chabón estaba grabando y uno estaba jodiendo en el control apretando botones mientras grababa.
A mí me gusta mucho lo que
se viene. Serios problemas con la voz. Pero este tema me resulta más.
Bueno, es una canción a la que puedes seguir, a la que puedes identificar. Entonces tiene eso, es una pequeña isla en el mar de la bizarrea que es de Mars Volta.
Y ahora viene algo muy bonito.
Sí.
Buenísimo. Sí. Lo que me molestó de este tema es una guitarra que entra en el final, que para mí caga todo.
Puede ser.
No, el cambio está bueno. De repente en el final entra una guitarra.
Le da mucho clima a esto. Es casi cinematográfico esto.
Y acá la voz está mejor porque no está tan agudita. Sí.
¿No?
Pero también las doblan. Hay mucho.
Sí, sí, pero.
Siempre es mucho de Mars
Volta. Cantando un poquito más abajo quedan. Me la banco. Ese tonito agudo.
Y de vuelta los efectos, todas estas cosas.
Y se viene un tema. Otro tema largo.
Se viene otro tema largo.
Make Amputecture. Que también es un juego de palabras.
Sí. Es Amputecture, pero aparte le agrega lo de la Meca, que es la ciudad sagrada del Islam, ¿no?
Vamos con ese tema. ¿O sí. ¿Vemos el final?
Ya entró la guitarra esa que me molesta, ¿no?
A ver. No, perdón, este es el anterior. Ahí, ahora sí. Ah, espera que vamos a poner del principio porque está bueno. Perdón. Es que yo no soy el que opera habitualmente. Ahí vamos. Amputecture King, Philistine, praise, bottomless pit of empty, incarcerated, habit torn from the past, never in the press, nothing on the
Bueno, ahí está, todo al asador, todo.
Pero hay algo que me molesta a mí.
Me dejaron descansar 4 minutos nada más los guachos.
A mí me dio la impresión como que este tema es la voz, la guitarra, y el otro es como si fuese un sampler, que es un como un loop. ¿Me entendés? Es como que está despegado. Ahora vamos a ver si me entienden lo que yo les quiero decir. ¿Escuchás de fondo el...?
Es que ellos buscaron para mí un bajo muy gomoso, medio lo-fi. Nada, siempre es un asunto de sonidos sintetizados muy raro lo que está atrás.
Por eso, es como, ¿viste los Beatles cuando hacían un loop de cintas y tocaban encima de eso? Bueno, más o menos lo mismo.
Como cuando tocas arriba de un loop,
claro.
Sea quien sea.
¿Verdad? No, pero me refiero, pero ellos fueron los que empezaron.
Toda la banda es un loop.
Claro, como que toda la banda es un loop, menos ellos dos, que la guitarra y la voz que están sonando encima. Pues esto es muy repetitivo.
Igual llega agudo el guacho, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Y el corte que hay ahora es buenísimo. Creo que está ahora.
Es difícil encontrar dónde pasan las cosas en este disco.
Yo lo tengo muy anotado. Yo tengo que ahora en el 2.17.
Bueno, después. En el 2.17, sí.
Viene otra guitarra que me soñé, la voy a adelantar. Ahí va.
Ese corte como que para todo y está esto. Bueno, esto es como el estribillo, digamos.
Ponele.
Claro, lo que hacen es una parte que repiten después, pero no es un estribillo.
Es decir,
tiene, si no, sí, porque tiene una frase que. Tiene una frase que es clave en este tema, que es para, Humans as Ornaments.
Para los prog lovers sería como decir que el Hey babe. Los Sappers Way, muy bien, es el estribillo. Claro. Ready, ¿no? Es una parte que se repite 10 minutos después.
Claro.
No, pues se repite bastante, por eso digo.
La otra, no, se repite. En el tema anterior era 2 veces nomás.
No, está bien, está bien. No, no más, son 3-4.
Ah, 3, bueno, 4. Uf.
En 16 minutos hay que meterlo.
Pero te das cuenta, como de fondo se escucha una estructura.
Es como que están muy separados de. O sea, pero yo escucho todo separado, pero entiendo lo que decís, sí.
De hecho, hay una parte que se escucha mucho mejor eso. Lo voy a adelantar. Uh-huh. El minuto 5.22. Me está así tocando y dale con la guitarra.
Sí, mucho de eso, ¿no? Muy ácido.
¿Ves acá como de fondo se escucha?
Eso sí es un.
Es, como que, es que tienen este corte es la segunda vez que lo hacen en la canción. También lo hacen.
Pero lo del fondo.
Apagan todo lo
demás. Está sonando todo el tiempo.
Sí.
Es un loop, sí. Es un loop de batería.
Y está el bajo
y ese. Y suena bien cinta.
Sí. Ecualizado diferente.
Sí, sí, sí. Bien lo-fi, sí.
Está bien, es una búsqueda sonora, sónica.
Lo felicito, sí, sí. Sí. Lo hizo feliz a Omar.
A partir de las 7 empieza la parte que lo hace feliz a Ángel.
Sí. El que entra el saxo. Voy a poner la entrada del saxo. Ahí viene, ¿eh?
Me quiero con Geoff Tate tocando saxo.
Un hijo de por.
Yo me imagino que Omar Rodríguez le habrá dicho: toca lo que se te ocurra, ¿no?
Es que de vuelta grabaron, acordate que grabaron todo por separado sin escucharse.
Se nota, ahora entiendo.
Y ahora es una bueno, pero también es parte de la idea de esto de,
sí, de la búsqueda, ¿no? La búsqueda del chabón.
Y que sea una cosa de hacer una, o sea, arquitectura, como todas piezas hechas por separada, combinadas.
El concepto artístico lo entiendo perfecto. No me funciona para nada a mí, pero.
Bueno. Y ahora viene una parte muy enferma.
¿Y esto qué era?
Hasta que se empieza a normalizar.
En la parte 8.55. La parte a piani, a piani.
8.55, claro, fue
otro momento a piani.
No, a piani, a piani.
Ah, piani, a piani.
8.55, a ver, espera. 8, vamos a hacer. O lo pasé, evidentemente no era tan a piani, a piani.
Saxo, cintas para atrás, loop.
Todos juntos.
Lo que le gusta a él.
Nah, che.
Vos has defendido cosas que suenan como esto.
Tengo un límite. Por favor.
Perillita, perillita.
Bueno, pero viste, bueno, recupera esa pseudo
normalidad.
Melodiosa, sí. Nada.
Hasta el Hammond suena extraño.
Bueno, y sigue en esta hasta que termina muy abruptamente. Si querés poner los últimos segundos.
Los últimos segundos.
La portuaria. Y ahí empieza el tema número 5, que se llama Así los Magdalena. También un tema completamente fuera de lo que te esperabas.
Y es el tema que más me gustó del disco, obviamente.
Bueno, es el tema que más me sorprendió a mí. Bien. Me sorprendió y a tal punto que intenté tocarlo en la guitarra.
¿En serio? Sí. No debe ser muy fácil, ¿no?
No es para algunos, bueno, para vos, sí, para mí no.
Pero
es una...
No creo que use acordes fáciles este tipo. Aún haciendo un tema tranquilo.
Este tema nace porque él se acordaba de su padre, Rodríguez López, tocando en su guitarra y como un ejercicio que lo vio a su padre hacer en la guitarra.
Lo convirtió en canción.
Que habla de los asilos de las Magdalenas, que eran lugares a donde metían a las mujeres caídas, entre comillas.
En desgracia.
Y las mujeres que no obedecían a los varones, los mandaban ahí a que...
Muy lindo esclavos. Tema. A mí me gustó mucho. Pero me tocó. ¿Es esa que me hace acordar a mí?
Pese a ser puertorriqueño, suena muy mexicano este tema.
Claro, a mí me hace acordar a Breaking Bad.
Crecieron en El Paso.
Claro, la influencia mexicana. A mí me hace acordar a los temas acústicos de Caifanes. Que es una banda mexicana que me gusta mucho.
Además, canta en castellano.
Bueno, y tiene eso. De Mars Volta mezcla muchos idiomas. O sea, mucho inglés, mucho español y cada tanto un francés, cada tanto te tira algo así.
Mano Negra.
Pero muy, muy.
Me gustaría escucharlo cantado por otra persona.
Sí.
Para mí ganaría más el tema. Pero musicalmente.
Y una cosa de cómo usan el español, que no lo usan perfecto, ¿viste?
Sí.
Lo distorsionan.
Prometiste.
Y aparte, algunas palabras las pronuncia como si fuese alguien que está aprendiendo a hablar español. Sí. No sé cómo será.
Es que no habla español.
Sí, hablan, sí. Ellos dos
hablan. Omar Rodríguez.
Lo que me refiero es que yo vi tocando esto en un programa mexicano.
Sí. Y hablaba en inglés.
Y hablaba en inglés.
El cantante.
Sí.
Hay muchos
que tienen el cantante habla peor. A ver, Omar habla.
Sí, Omar habla muy bien.
Pero se nota él habla ahí en entrevista que yo vi en canales españoles.
Pero es decir, no es su primer.
No es su primera lengua.
No.
Y se le nota. Y lo aprovecha y lo canta como. No llega a ser Bon Jovi cantando en español.
Pero es un gran tema. Me gustaría dejarlo un ratito. Porque a mí me tocó mucho este tema.
Bueno, y acá lo interesante es que le mete la parte. Empiezan de a poco a meterle la parte.
La chimichanga.
La chimichanga. O sea, hasta recién era un tema enteramente acústico. Y empieza con este loop. Bueno, que esta es una segunda estrofa. Pero después hay un loop que va cambiando y va mutando.
Y lo va enfermando.
Y lo va enfermando.
Pero no lo termina de matar, por suerte.
Este es Breaking Bad, es Better Call Saul. Me lleva a eso, a los pollos hermanos.
Puedes cerrar los ojos. Ves la aridez, el desierto, todo marrón, sol, ni una nube.
Amarillo.
Amarillo. Pero, es eso.
Fue un tema amarillo.
Oscuro me mata.
muy
lindo. Te transporta, ¿no? ¿Verdad?
Conmueve.
Que no, es un tema que no te esperabas en un disco.
No, la verdad no me lo esperaba en absoluto. Ni me acordaba
y
de este
tema. Y en 4:10 empieza el cierre, que creo que es acá.
Sí, empieza a pudrirlo.
Bueno, acá mete ya.
Pudrirlo.
Hace esta cosa y empieza a hacer vueltas de como un final que va incorporando sonidos de este tipo con cada vuelta cada vez más.
Hay dos guitarras.
Muy linda apañada. Hay tres, me parece.
No, son dos.
Hay una acá y una acá.
En vivo son dos.
Acá son tres. ¿No?
Sí, son tres.
Hay dos haciendo arreglos bien separados, sí. Y la rítmica en el medio, más bajita. Sí.
Ahí empezó la.
Pero bueno, eso, las guitarras que hacen los arreglos están más fuertes que la rítmica. Sí. Y te sacan demasiado de.
Acá le meten el.
La voz con. O sea, ese efecto, sí. Es una modulación de la voz.
Lo empiezan a Mars voltizar.
Y vino Roger. Roger siempre está.
Claro.
Voy a ver si me hago una estatua de Roger. Y lo pongo ahí, el Roger de oro.
Claro. Y se le damos a lo que trajo el disco más.
Claro. Le frotamos la guitarra, el clavijero.
Bueno, y este tema cierra así y comienza, da comienzo a la canción. Conecta, ¿no? O sea, empieza con el fade-in de. Empieza el fade-in del tema este que escuchamos recién. Esta canción se llama Viscer Eyes. Fue el sencillo de este disco, o el corte de difusión. Fue la canción con la que yo conocía de Mars Volta. Y gracias a que lo conocí con esa canción, le di una chance.
Ah, ¿por este tema?
Sí. Es un tema que me o sea, yo, esto lo escuché por primera vez en el 2006, creo, 2007. Era bastante de ese momento el disco, el tema. Yo estaba en mi momento más metalero, tipo extremo, muerte al falso metal de mi vida. Y escuché esto y a mí me hizo muy bien. Me pasa eso también con Mars Volta. Es una banda que me hizo muy bien porque fue como para hay más, ¿entendés?
Te abrió la cabeza.
Claro, me dijo, mirá, son tipos que son grandes ejecutores y que tienen... esta canción la escuchaste, tiene una cosa, una línea metalera. Empieza así, ¿no? Bien.
Este tema arranca bien.
Sí, sé que me hace acordar.
Obviamente, métricas completamente bizarras.
Si te gusta esto, te voy a decir que escuches otra banda que te va a gustar mucho.
Dale.
Muy parecida.
¿Cuál?
After Crying. La banda húngara.
Igual, digo.
Es verdad.
Es otra banda que tiene. Otra canción que tiene estructura de canción.
Claro. Canta en castellano.
En castellano raro.
Sí. Mezcla en realidad, habla los dos. Te lo juro.
Trapa mal hecha de trampas, te lo juro. Y casi te mató.
Sí, cualquiera.
Cualquiera.
Parece que yo estoy cantando en inglés raro.
Pero es a propósito.
Escuchas mal la letra.
Es una cosa de poética.
Sí, sí, sí. Pues queda bien.
Poterroso.
Puente. Estribo.
Es After Crying en esta, ¿no?
Otra banda que sufrí en su momento.
Ah, ¿cómo está?
No, está bien.
En sexto.
General.
¿Qué acaba el estribo?
Muy cinematográfico esto.
Depende de qué tipo de cine.
Y persecución en Beirut.
A mí me gusta mucho cómo cierra el estribo. Me parece muy piola como cierra el estribo.
Tarantino.
Canta y vuelve. Y fíjate que la melodía del tema, en realidad, o sea, musical, es en realidad una serie de cortes que se suceden. Como son cortes.
Sí.
Y después hay o la voz o un primer instrumento que es la voz melodiosa. Bueno. Es muy parecida a esta parte de la primera parte.
Hay una parte que cambia totalmente.
Bueno, en minuto 3.55, que es después del segundo estribo, cambia.
Solo de sintetizador.
Solo de sinte. Ahí ves caer, hacer la caída, todo lo que hace ahí atrás el amigo. Y esto es como la, para mí es la segunda parte del tema. Que si bien sigue con la misma línea, no hace un cambio drástico, que sí se hace después.
Claro, ahora después viene Wolf Freak.
Sí, Wolf Freak.
Adelante. O sea,
esto sí, esto cierra en un nuevo estribo. Y en 7.45 arranca.
Ahora viene el Freak.
La cara de Bombi, boludo.
Este está bueno.
Entonces, venías con ese tema, con un estribo muy marcado y todo.
Esto no se puede bailar.
Eso te encantó, Alfred.
Me gusta mucho la base. Interesante.
¿Viste lo que toca la batería este muchacho? No se puede creer lo que toca la batería este tipo.
Acordate que hay batería y percusión,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí.
Igual lo vi el tipo el tocar y es un animal. Repito, las primeras dos, tres escuchas dije, te iba a hacer, digo, lo voy a hacer mierda a tu, pobre tu, nuestro aniversario. Y me terminó gustando.
Es que me pasó eso con Marlon también.
Me llama la atención que te hayas parecido malo de entrada. Yo dijo, lo escuché, te dijo que esto es naranja.
No, me disgusto.
Pero con las cosas que escuchas.
Sí, no, pero yo soy ortodoxo. Sí, claro. Si dice 2000, ya está. No me gusta. Tiene que ser 1970 o 60. Hijo. Hasta ahí nomás. Jamás 1990.
No, sobre todo. Está
prohibido.
Bueno, como siempre, mucho. Mucho en el asador.
Demasiado, sí. Otro problema que tiene este disco serio es que dura 76 minutos.
Sí. Y al final está lleno de pedales. Bueno, tuvimos un pequeño inconveniente, así que hacemos 1, 2, 3 y ahí ya estamos nuevamente sincronizados. Mientras Santi sopla el mixer, que tuvimos un problemita, seguimos con Bizarre Eyes. Vamos por el minuto 7:56.
Bueno, esta es la segunda parte, o la tercera,
o la cuarta.
Que es distinta musicalmente, ¿no? A mí... Bueno, acá es donde él también va a lucir otra vez sus hiperagudos. Alrededor minuto 8.30, más o menos.
¿8.30, bueno? Sí, es verdad. Sí, ahora viene.
Me gusta mucho esa línea de bajo también.
Bombi sufre, la pasa mal.
Creo que la idea del infierno para mí es que me pasen este disco por la eternidad.
¿Vos sabés que es un disco que si lo llego a ver, me lo compro de una?
Obvio. Te creo.
Sí.
¿Eres un discazo?
El tema es que siempre lo tuve que escuchar solo. En ningún momento
te creo también.
Nunca poder compartirlo.
Y no, bueno. Es prog.
Venía a la casa de Tuta a escucharlo. Sí.
Bueno, y como que se apaga y queda con esa línea, ¿viste?
Sí. Para venir al tema número 7, o para llegar al número 7.
Sí, Day of the Baphomets.
Sí.
Es un tema muy cortito, dura 12 minutos.
Sí.
Pero otra onda completamente distinta, de vuelta, corte abrupto entre tema y tema. Y es, como se puede notar bien adelante el bajo.
Sí.
Y es, yo creo que también un poco es, por si les quedaba una duda, porque viste que siempre llenan todo y el bajo por ahí no se escucha del todo.
Sí.
Denle un espacio a este muchacho a ver si sabe tocar.
Y toca.
Y creo que sí.
Y Bombi sufre. Un animalito.
Escuchémoslo un poquito.
No es nada loco lo que
sos. Qué malo que sos, Bombi.
Mirá lo que tocas de pibe.
Mirá cómo toco, sí. Y... Que es una clínica debajo metida dentro del disco.
Sí, bueno, es prog.
Tienen que mostrar.
Es prog.
Enfermedad total. A A ver este botón para qué sirve. A ver este botón para qué sirve. Pero del saxo. Sí, es bravo este tema.
Tan innecesario todo esto, ¿verdad?
Pero después de esto viene una parte con mucha onda, ¿eh?
A ver.
Voy a adelantar un poquitito nomás. Acá la voz está bien, ¿ves? Porque sí. le da como un dramatismo.
Sigue siendo la misma voz horrible siempre, pero entiendo sí. que por ahí digas que queda bien dentro de.
De esta locura que quiere mostrar.
No sé, por ahí, en verdad, es el cantante ideal para este tipo de sí. música. No puedes poner un cantante normal.
Y voy a adelantar un poquitito, que esta es la parte que viene con onda.
¿Qué parte estás?
1.54 es la que viene ahora. Le han afanado mucho a Crimson.
Bueno.
O le han hecho un gran homenaje. Los otros discos son así.
Homenaje que otra cosa.
Ahora, después voy a hablar de los otros discos, pero.
Y de la locura total.
Sí. Este, bueno. El día de los Baphomets.
Bueno, voy a adelantar un poquitito.
Sí, ahí atacan los Baphomets.
Este tema tiene una parte de Appiani y una parte Appiani Appiani.
Bueno, es muy como música de Oriente Medio.
Tiene un poco de eso.
De Beirut.
Sí, bueno.
Uno de Oriente Medio te caga trompadas.
Tiene una cosa arabesca igual, ¿eh?
Sí. Y en alguna escala que tocan.
Yo tengo que en mi minuto 4.30 pasarlo.
Sí. 4.35.
Vale, sí. Le doy unos minutos, unos segundos.
Ahí está. Bombi, necesito tu opinión.
Horrible, boludo. Es inescuchable.
Bueno, se ponen así hasta el minuto 6.
Sí. 6.15.
¿Esto era lo lindo para escuchar? A los 4.35.
No, esto.
Ah. Sí, lo mismo. ¿Qué era la frenada?
Era la frenada. Tengo un poquito de respiro.
2 segundos.
Por eso te lo puse.
Claro.
Me imaginé. Vos sabés que yo debo ver el futuro. Pues me imaginaba el Bombi así. Descajetado. Él está bueno.
Ahí respiró.
Esta es la frase que reitera varias veces a lo largo del tema. Poachers in your head.
Muy bueno.
Esa es Ray Crimson.
Esta es pop. Esta medio.
¿Eh? Es medio como
psicodélico.
Sí.
Escuchándolo por pedazos. De repente aparece un pedacito que son 30 segundos y digo, suena aceptable. Sí. Igual hay millones de cosas más lindas que escuchar, para escuchar que esos 30 segundos.
Claro.
Pero de repente, no, entra una guitarra así.
Yo
saxo así.
Sí, yo toda esta sección de la canción la titulé, creo que adecuadamente, batalla. Una serie de partes prog bizarras imposibles de memorizar.
Ah, está bueno el nombre. Parece un nombre de un tema de Mars Volta. Me
voy a poner un poquito más adelante.
Lo que. Sí, la parte de percusión.
Este está muy bueno. El
para que me parece que equivocaste y pusiste el tema que sigue. No.
¿Cómo se cuenta esto?
No se cuenta esto. ¿Esto lo sentís?
No, esto lo recuentan. Están los chabones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Bueno, pero. Es prog.
Es prog, exacto.
Cumple con la premisa.
Es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uy, se
mezclan así de vuelta. Y por el minuto 12 del tema.
Claro, tenías que ser puertorriqueño, inmigrante, criado en Texas para poder
entender
flashear esto.
Muy loco esto. Hay que tocar una melodía encima de ese tempo.
Buenísimo. Es buenísimo.
No te permite dar bocado, boludo.
Ahora, ahora.
Es buenísimo.
Hacer solo.
O sea, eso. Neymar Solta es una banda que.
¿Sabes lo que?
Que,
lo
que es. O sea, entre distintos temas sí, pero dentro de un mismo tema no te da tregua.
No, no, no. No hay forma.
No te da placer, boludo.
El placer es una. Es una cosa muy subjetiva.
Bueno, a mí no me da placer en absoluto.
O sea, fíjate, vos sos Dragón, boludo, ¿qué te digo?
En el minuto 9.37 puse que es evidente que aman a Robert Fripp.
Sí, yo tengo anotado similar.
Y lo voy a poner.
Por favor.
Porque necesito.
Porque el tema dura 12 y 9.37 y ya estamos re cerca al final.
Ahí viene.
Pero esto lo hizo 40 millones de veces en todo el disco.
Está bien, pero es algo diferente. Es igual, pero diferente.
Escongas y...
¡Olodum!
Agite, agite.
No lo voy a hacer él. Queda peor la huida.
Este es el hermano, el que toca la percusión. Sí.
Marcel.
Está bueno ver Marcel. Lamento no haberlos visto en vivo.
Me imagino que en vivo debe ser un poco más entretenido que escucharlo.
Esto es Lars Tongs in Upstick.
¿Sí?
Y una
¿cuál
mezcla?
Es toda la parte?
No, la 1. La 2. Malvin y las ardillas.
Se clonó y ahora hay un montón de Cedrix.
Malvin y las ardillas, sí.
Ahora modula.
Lo que me pasa cuando estoy escuchando así este disco, cuando ya estoy a esta altura, digo, qué jodido debe ser tocar todo esto en vivo.
Lo que voy a decir hace un rato, digo, lo que realmente les admiro es que esto lo reproducen en vivo.
Sí.
Y ahí sí, me saco el sombrero por los chabones.
No, sí, o sea, verlo a Rodríguez López en vivo no lo puedes creer. Decir, no es posible que
te acuerdas de todo.
Aparte, no es que se acuerdan de todo, se acuerdan de todo y están re empepados. Claro, están completamente claro, dado vuelta los
no
tipos.
No es que están como Fripp duros.
No, están tipo así, sí, dando, sí, sí. Están re en una.
Y tocan lo mismo que.
Sí.
Es increíble.
Es como una locura.
Este es el único tema, creo, del disco que tiene un final normal. ¿No?
No.
¿Por qué anoté eso?
Bueno, puede ser. Sí, ya sé lo que decís.
¿Qué es normal?
Ya sé lo que decís.
Que no corta abruptamente, creo.
No corta la mitad de un compás.
Claro.
Sí. Creo que ahora termina, ¿no?
Sí. Terminó.
Pero corta abruptamente. Solo que
pero no, terminó.
Sí, pero cerró. ¿Cómo claro.
Que no saltó?
Con claro, tijera.
No saltó la púa.
Claro. No, la púa saltó durante todo el disco. Claro. El tema, bueno.
Y termina con el disco con el ciervo vulnerado.
Sí, que es un...
Que bueno, me parece un poco... Es como el principio.
Es un outro.
Claro,
es un outro.
Funciona muy parecido con el principio.
Sí. Después, bueno, acordate que yo hablé de la simetría del disco, ¿no?
8 minutos dura el tema, 8 y pico.
El primero también.
8.59.
El primero dura 7.20, bueno.
Y también tiene final hiperabrupto.
Sí, bueno, eso es lo más interesante para mí. Había gente que... ¿Cómo?
Vamos al final, dice.
Claro.
Pare de sufrir.
Acá hay una cosa para decir sobre el nombre del tema. Dice ciervo con C, y ciervo es un animal en español, pero se pronuncia igual o se dice igual en español hispánico.
¿Cómo
se escribe ciervo? No, pero, se escribe ciervo con
hay
C.
Hay dos palabras que son
pero después
homónimas.
Ciervo, que es homónimo, con S.
Con S, ok.
Es servidor. Y en la mitología cristiana, o en realidad en la, hay una Biblia que es la Biblia de Reina Valera de 1602, que hay una traducción. Bueno, la cuestión es que a Cristo le dicen el siervo que fue vulnerado, el siervo con S.
Ah, okay. Ah, por
y,
ahí viene.
Y el siervo es sinónimo de sirviente, pero es sirviente, pero en esa literatura es sinónimo de pastor. Entonces claro. Es como el pastor vulnerado esto.
Okay.
De vuelta a la mitología cristiana.
O sea que es más que cristiano, es un disco religioso, porque No. Te mete lo de la meca, te mete lo había visto lo del tetragrama, que es algo
Tetrabri.
Son snob hasta para los nombres de las canciones.
Pues el tetragramatón es el nombre que recibe el nombre del dios judío, que son cuatro caracteres en hebreo.
Por eso digo, pasa por las tres religiones más importantes.
Bueno, pero cuando si hablas de cristianismo, hablas de judaísmo también, y sí, hablas de Medio Oriente y
en verdad son todo lo mismo.
Bueno, esto es lo mismo. Sí, bueno. Obvio que todo lo mismo.
Es lo que creí, por eso. Y está ganando. Uno, dos, tres. Ahí está.
Bueno, lamento decirte que tenemos otro problema técnico. El mixer no se banca a Mars Volta. Así que seguimos, ponemos play.
Sí, nadie se lo banca.
Te entiendo, mixer, te entiendo.
Y seguimos con el ciervo vulnerado, pero vos estabas comentando. No me acuerdo qué estabas comentando.
No, bueno, que el tema del nombre y esto, que es un outro. Nada, que es básicamente hay una. El nombre, ya lo dije, lo repito muy brevemente. Es un juego de palabras entre siervo, el animal, y siervo como sirviente. Sí. Todo surge de una Biblia del año 1600, que cuando la tradujeron en español, el pastor lo tradujeron como siervo con ese. Entonces, bueno, tiene que ver con eso. Y lo que estábamos discutiendo igual era que el disco, si bien tiene que ver mucho con lo del cristianismo, también aparece
otras religiones,
etcétera. Nada.
¿Pero en las letras está o solamente en los títulos?
No, en las letras. Todas las letras
hablan sobre
eso. Sí, esto. A ver, por ejemplo, aprovecho ya que es un outro, un poco para comentar eso. Vicarious Atonement es una letra que es como si fuera la crucifixión o habla de eso. Tetragramatón es la historia de un exorcismo que Rodríguez López cuenta que estaba viendo. No, de Cedric, que estaba viendo. Estaban en Polonia de gira y ve una nota en CNN de una mujer en Rumania que supuestamente estaba poseída, que era una pequeña congregación de la cual era parte y que no tenía ni idea qué hacer, pero no trataron ni de exorcizarlo ni nada y simplemente le metieron una media en la boca.
Está bien.
Y la colgaron de una cruz. A ver si se sanaba. Y como, nada, y era como de eso. Y era toda una cosa así como un exorcismo medio raro. Vermicide, bueno, habló un poco de los gusanos y la muerte y qué sé yo. Y de eliminar el mal. Mecan Protector habla de todas las miserias de la humanidad y cómo nos vivimos cagando mutuamente.
La búsqueda
de sí, la búsqueda de sentido. Hasta... Bueno, así los Magdalena habla de...
De lo que comentaste.
Lo que comenté, sí. El lugar de la mujer. Visera dice es como la mirada completamente contaminada ya y rellena de historia y de prejuicios y de cosas así. Y de cómo la vejez te va dando cataratas que te cierran la mirada y cada vez más y más y más. Nada, todo tiene esta temática, por ahí medio, como decía Ángel, medio orientista. O sea, sí, alrededor de las tierras prometidas. Hablando de un poco de la parte anterior
las del conexiones, programa. Las conexiones entre los
pero bueno, tres. Si quieren les voy contando...
Pero puedo poner el final.
Sí, que voy a citar este tema. Al final. Me llamó la atención lo que vos dijiste cuando presentaste el disco de Queensrÿche, que hay un citar acá también.
Ahí está.
Últimos 10 segundos del disco.
El final genial.
Y termina
así.
Buenísimo.
Amputado. Bueno, sabes que había muchas teorías alrededor de si el primer tema del siguiente disco iba a empezar con la continuación de esto.
Claro,
no, bueno. Hay gente que dice, no, es el principio de otro tema. Entonces, depende de cómo combinas los temas, vos también podés darle como un nuevo sentido, si querés. ¿Qué sé yo?
Hay que escucharlo.
Para mí es deliberado, para mí no. Es deliberado, y lo han mencionado ellos, que lo hicieron así a propósito, que tiene que ver con la propuesta artística del disco. Así que, bueno, bien.
Y hablemos un poquito de la tapa del disco, que es muy interesante.
La tapa es un trabajo, es una pintura, una ilustración de un tipo que se llama Jeff Jordan, que se llama El Mutante Grande, Big Mutant. Uh-huh. Que si vos lo... Básicamente si el disco lo abrías, era todo a lo largo.
Se ve el cuerpo de esa cabeza que están agarrando. Está basada en un collage, en realidad. En realidad es una foto del año 35. Está basado en una foto. Son cinco tipos agarrando un misil. ¿Sí? que después en las redes lo vamos a... Sí, sí, lo vamos a... Porque es muy interesante. En base a esa foto, hicieron un collage que no se entiende muy bien qué es. Y en base a ese collage...
Hicieron
el cuadro, digamos, si uno abre el arte de tapa, que son esos mismos cinco tipos que en vez de estar agarrando ese misil, están agarrando esta especie de mutante, sí, o que está como envuelto en una especie de capa o sábana. Sí. Sí, la verdad es que es un poco...
Todo que ver.
Sí, es arte abstracto. Mm. El tipo se dedica a hacer eso. Las obras que hacen realmente son muy, muy interesantes. Y bueno, realmente me parece que cierra un poquito la idea de la música y la imagen. Es como que...
Sí, todo, sí, una composición de... Bueno, esta cosa de amputar distintas cosas y pegarlas. Y, sí. Como detalle también, lo que sí te puedo decir es que es el primer disco de Mars Volta que el arte no es original de ellos.
Claro.
En los dos anteriores el arte lo comisionaron a un artista. Lo loco es que habían comisionado el arte a un artista
que no les había gustado,
a Storm Storgerson.
Stormtrooper.
Stormtrooper, que es el mismo que hizo Gnosis. Que es el mismo que hizo los otros dos, The Laus in the Crematorium y Frances Mute, que estaba terminado, pero finalmente no les gustó y dijeron, bueno, vamos con esto.
Que una banda prog rechaza una etapa de Storgerson.
Sí, es raro, es verdad.
Bueno, pero de Mars Volta.
Es Mars Volta.
De Mars Volta. Sí, sí. Así que bueno, les cuento un poco qué pasó después con la banda. Ellos sacaron tres discos más. En 2008 sacaron The Bedlam in Goliath, que fue su top, o sea, más alto, Billboard 3. O sea, fueron terceros de Estados Unidos.
Mira qué bien.
Después en 2009 sacan Octaedron, noveno de Estados Unidos. Y en 2012 Nocturniquet, que es número 15 en Estados Unidos.
Ahora, o sea, cuando hablas de Estados Unidos, ojo, porque Estados Unidos tiene como 7 rankings.
US Billboard.
US Billboard directo, sí. No es
Billboard 200.
Mainstream Rock.
US Billboard 200, 200, sí.
O sea, es el principal.
Es el top, es el principal. Por eso digo, US Billboard 200. A ver, en estos discos que te menciono, en Noruega están número 1, número 4, no sé dónde. O sea, es muy loco porque es una banda que... A ver, todos coincidimos que es un disco difícil.
Muy difícil. Mira, para que a mí me haya resultado
difícil. Por eso, es un disco difícil. A mí me costó mucho que me guste de Mars Volta, pero le di muchas oportunidades porque mucha gente que cuyo gusto respetaba y respeto mucho, les gustaba mucho. Y yo dije, no puede ser que esto no... Es como que tuve que escucharlo mucho hasta que me guste de verdad y me agarraba de estos hits que digo yo, como bueno, en este caso Viscer Eyes, que me parece un temazo... De metal progresivo, si querés, o de rock pesado progresivo. ¿Cómo se llama? En Frances de Mute hay un tema que también me encanta, que se llama... ya te voy a decir cómo se llama, no me lo puedo acordar ahora.
Igualmente, es decir, yo estuve averiguando y estuve viendo en foros.
Sí.
Y a la mayoría de la gente es el disco que más les gusta. Es decir, que es como el...
Este
es el más... Ahí está. El tema que me gusta es el Via Elviaques.
¿Cuál?
El Via Elviaques. Que es como el otro hit. Que no es el hit popero. O sea, el disco anterior. Por eso yo recomiendo que si más o menos les gustó esto... Es muy difícil que te guste de primera. Pero si quieren... O si no les gustó tanto, pero quieren darle una segunda chance a Mars Volta, escuchen el disco anterior, Frances de Mute. Que es tal vez el más... digerible de todos.
Bien.
Que tiene un tema llamado The Widow, que es muy de radio, si querés, para lo que es Mars Volta. Y Elvia, que es un tema con mucha onda, muy rockero. Y tiene una segunda parte que son una canción con 7 partes, digamos. Okay. Por ejemplo. Que de hecho están traqueadas. No están traqueadas, pero están delimitadas por tiempo y todo. Perfect. Es más pro eso. Es un disco que es muy apacible para cualquier tipo de oyente. A mí, digo. Vuelvo, es una banda que, si bien coincidimos todos que es un disco difícil, es un disco que yo lo elegí porque a mí me sirvió para meter, o sea, para abrir mi horizonte musical fuertemente.
Sí.
Y yo King Crimson los descubrí gracias a estos pibes.
Ah, mirá vos.
¿Entendés? Uh-huh. Entonces me pasó eso, fue como mi puerta de entrada al rock progresivo desde otro lugar que no era Pink Floyd, digamos, porque bueno, Pink Floyd ya me gustaba. Pero quizás desde Floyd no es tan fácil saltar a otras bandas progresivas, porque es Pink Floyd, es como este género en sí mismo, que no es prog según nuestro experto, que hoy soy yo, pero desde acá es muy fácil irte a King Crimson.
Claro. Sí, porque es una puerta directa.
Sí, porque aparte buscas influencias, King Crimson.
Claro. No hay
rock vuelta que dar. Psicodélico progresivo, ya está. Claro. Y digo, es muy loco que un disco de esta índole, así tan difícil si querés escuchar, de una banda en el 2000 y pico, que saca discos y son todos número 10, top 10, top 5. Eso no, es un fenómeno muy extraño el de Mars Volta. Eso es lo que tiene, es un fenómeno muy, muy extraño. Y es una banda que estoy muy feliz de que exista porque mantuvo viva la bandera, si querés, en cierta forma del prog, en una época donde ya nadie le da bola al prog.
Nadie le da bola. Va, y no le sigue dando.
No, bueno, pero es, fíjate, sacaron 5 discos, todos top 10.
Sí, sí, increíble.
Salvo el primero.
Increíble eso. Lo que no encontré en ningún momento es si Robert Fripp tuvo contacto con ellos.
¿Sabes que no lo sé?
No, no lo vi yo por lo menos, pero es por lo menos este disco. Los otros discos no los escuché y me gustaría que me... Bueno, ya me dijiste que el anterior es un disco... Si a este nos ha gustado...
Yo creo que el más fripesco igual creo que es el primero.
Ok, que era el más progresivo.
El más progresivo puro.
Bueno, habría que darle una chance.
Es el menos popero, si querés. Bien. Después los que siguen... Yo Nocturne que no lo escuché, pero los otros dos los escuché y están más en esta línea, son más como pesados y más complicados.
Bien,
más de lo mismo. Son discos difíciles. Lo que tienes eso es que no, lo que la constante en Mars Volta es que nunca puedes prever lo que va a pasar.
Claro.
Son muy impredecibles.
¿Y cuál es tu tema preferido?
Viscerais, seguro.
Viscerais.
Mi tema favorito de la banda.
Bombi.
Hace falta que lo diga. Sí, sí, hace sí, falta sí.
Hace falta que te diga.
No, me pareció horrible el disco. Horrible. Es que yo pensé innecesario.
Pensé que te gustaba. No, en un momento hubo una discusión en el chat que te preguntaba y poné tal disco que tiene tal hit y tal otro. Pensé que conocías y dije, chavo, le gusta.
Conozco.
Claro.
Justamente porque conozco, sé, o sea, que no me gusta. Claro,
el hecho de conocerlo no significa que te guste.
Exacto.
Está bien.
No. La verdad que lo sufrí muchísimo.
Sí. Tener que... Te entiendo porque.
Lo había ocultado en algún rincón de mi memoria, además Volta, y lamentablemente tuve que volver a visitar este pasaje de mi vida. Pero bueno, es así.
Está bien. No. Algo que puedas.
Sí, honestamente, bueno. Sí, el tema que me agradó es.
Así lo Magdalena,
claro. Pero porque justamente es el tema que menos suena a lo que representa de Mars Volta.
Perfecto.
Pero no es que lo elegí porque suena distinto. A la vez me gustó la canción. Me gusta.
Es una linda canción.
No me gusta la voz, pero es una muy linda canción. Me gusta cómo está arreglada, salvo esa guitarra al final. Uh-huh. Pero la verdad que no, sí es un disco al que no voy a volver seguro.
Y te entiendo perfectamente, porque a mí me pasó, como dije anteriormente, exactamente lo mismo. Es decir, es una banda que, o un disco, el resto de la banda, o los restos de los discos no los pude escuchar todavía. Me gustaría
darle una oportunidad.
Darle una oportunidad a los dos primeros.
Mucho el anterior.
Bueno, y es decir, gracias a este tema que está sonando, que es Así los Magdalena, fue el que permitió que hoy no destroce el disco. Porque dije, bueno, evidentemente esta gente tiene sentimientos. Me gustó mucho este tema. Este es mi disco, mi tema preferido del disco. Porque me emociona.
Estamos demostrando que no nos gustó.
Pero gracias a eso. Dije, bueno, voy a escucharlo un poquito más profundamente. Y hice el clic, te repito, el séptimo o octavo vez que escuché el disco. Me costó mucho, mucho, mucho. Dije, me voy a pelear con Tut feo cuando hagamos el podcast, pero no, al final no.
Bueno, lo logré.
Fue exactamente al revés.
Viste, vos me decís, ¿hacemos un disco de pro? Yo tomo un disco de pro. Anda, pasala mal. Pasala
es
mal.
Pro como... que muchas cosas que trajiste.
Pasala mal como vos me haces pasarla mal a mí. Tomá.
Así que cumplió el objetivo. Así que bueno, me parece un poquito accidentado, pedimos disculpas el podcast este programa por problemas con el mixer, pero
lo estamos sacando. Va a sonar menos accidentado cuando lo escuchen que lo que
claro,
fue.
Bueno, pero está bien, es que se corta abruptamente.
Es verdad, se amputó.
Se amputó el mixer.
Yo estamos tocando el mixer con Santi, pobre, que se está calentando, ¿no? Bueno, vamos a darle un coto entonces a esto. Bueno. Bueno, tú nos querés guiar, entonces, ¿qué vamos
a
hacer?
Sí, bueno, ahora estamos terminando la segunda parte del programa de hoy y en breve vamos a presentarles la tercera, la parte de pop.
Del pop.
Ah, no.
Me toca a mí, ¿eh?
A cargo de nuestro fanático del pop, Ángel Afiani. Así que bueno, me despido, yo soy Guido Vilarinho, el rey Tut por hoy, el fanático del rock progresivo.
Yo soy el Bombi, el fanático del heavy metal, el hard rock y Queensrÿche.
Y yo soy Ángel Apiani, el fanático del pop y el pop rock. Hasta muy prontito.
Recuerden que pueden bajar estos podcasts y escucharlos en su celular o computadora. También nos pueden seguir por Twitter, Instagram, Facebook y Spotify. Nos encuentran como Metal Prog Pop.